El sermón de esta tarde vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Isaías y puestos de pie leer el capítulo 26. Isaías capítulo 26, puestos de pie vamos a tener esta lectura de la palabra de Dios. Parte de nuestra adoración al Señor es escuchar con reverencia las sagradas escrituras. Les pido que sigan con sus vistas de Isaías capítulo 26. Hasta del versículo 1 hasta el versículo 12, y vamos a permanecer de pie para una oración. Isaías 26. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará a pie los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dura el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque tú también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Es aquí la lectura de la Sagrada Escritura. Vamos a orar para que Dios nos ilumine y nos ayude a entenderla. Padre Santísimo, te damos gracias que podemos estar en tu casa una vez más. Damos gracias por Cristo, nuestro gran Salvador, que somos justificados por su vida perfecta, por su muerte en la cruz por nosotros. Él sufrió todo el castigo que nosotros merecíamos. Te pedimos por sus méritos, Señor, que nos concedas el arrepentimiento, que nos concedas la fe, que concedas perdón a tu pueblo. Sabemos, Señor, que nosotros no podemos hacer nada, que todo es por misericordia y por gracia. De hecho, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestras malas obras, nuestros malos pensamientos son contra ti y merecen el castigo. Pero venimos, Señor, confiados. En Cristo tú nos recibes. Que en Cristo tú nos aceptas. Que somos aceptos en el amado. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos hables, que calmes nuestros corazones. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santo y bendito nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para este sermón, les recomiendo Paz en tiempo de pandemia. Paz en tiempo de pandemia. O también pudiera ser Paz, paz. Y sí, hay paz. Paz, paz. Y sí, hay paz. El texto que estudiaremos esta tarde es Isaías 26:3. El pasaje que leímos, Isaías capítulo 26 y el versículo 3. Refiriéndose a Dios, refiriéndose a Jehová, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. De esta promesa notaremos cuatro temas principales. Primero, la gran preciosidad de la promesa. La gran preciosidad de la promesa. Segundo, tu gran necesidad de esta promesa. Tu gran necesidad de esta promesa. Tercer tema, tu gran responsabilidad en la promesa. Tu gran responsabilidad en la promesa. El último tema, la gran capacidad de Dios para cumplir esta promesa. La gran capacidad de Dios para cumplir esta promesa. Bien, en primer lugar, notemos la gran preciosidad de la promesa. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El apóstol Pedro en su segunda epístola dice que las promesas de Dios son preciosas y grandísimas. Y ciertamente esta promesa de verdad es muy preciosa. Nos promete completa paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No sé si ustedes han estado en un hospital o han visto una película en donde el doctor le pregunta al paciente, ¿cuánto te duele? Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? El paciente le contesta, bueno, me duele 8, me duele 9 o me duele 10. Y si nosotros preguntáramos, ¿qué tan preciosa es esta promesa del 1 al 10? Íbamos a contestar, ¿verdad? Esta promesa es 10. De seguro que es una gran promesa. El término bíblico paz aquí es shalom, ustedes lo conocen. Y el término bíblico incluye ciertamente paz y tranquilidad, pero también incluye felicidad, incluye seguridad, favor, prosperidad, descanso. En términos personales, shalom significa reconciliación total, favor mutuo, amistad real. Puede ser que alguien te pregunte si tú vives en paz con tu vecino. Y tú le contestes, bueno, sí, yo vivo en paz con mi vecino. Nunca te has peleado con tu vecino. Pero la verdad es que nunca lo has saludado. Sabes que vive ahí, no sabes su nombre, nunca has entrado a su casa. Eso no es shalom. Eso no es la paz de este versículo. Shalom, la paz de este versículo, fueran amigos de verdad, compartieron regalos y aún en la pandemia se ven, comen juntos y sin miedo hasta se dan un abrazo, ¿verdad? Tienen ese shalom, esa reconciliación total, esa comunión, esa mutua amistad, ese favor mutuo inquebrantable, increíble. De eso se trata esta paz bíblica. Y es notarse que el versículo en el original repite esta palabra. En el original, el versículo literalmente lee, tú guardarás en shalom, shalom, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Los hebreos repetían las palabras para recalcar que algo era total, completo. Entonces, ustedes conocen el título del libro, El Cantar de los Cantares, ¿se acuerdan? El Cantar de los Cantares. Es una repetición de palabras ahí. Lo pudiéramos traducir ese título, el canto perfecto, el canto completo. Bueno, aquí el versículo nos dice, tú guardarás en shalom, shalom, en completa paz, en paz perfecta, paz perfecta. De verdad, es decir, paz interior, paz en la conciencia, pero también paz con Dios, paz ante cualquier circunstancia. Entonces, de verdad, esta promesa es grandísima, es preciosísima. Y creo que todos necesitamos de esta paz, especialmente en estos días. Esto nos lleva al segundo tema, tu gran necesidad de paz, tu gran necesidad de paz. Creo que de niños todos vamos a decir que es cierto, nos faltaba la paz, teníamos miedo al oscuro, ¿verdad? No sé por qué, mi nieta le gusta cuando se duerme la siesta que yo prenda una lámpara a su lado, ¿verdad? Y no sé si duerme en la noche también con la lámpara prendida, no sé. Pero a muchos de nosotros no nos gustaba dormir sin luz, ¿verdad? Teníamos que tener algo de luz. No nos gusta a lo mejor hasta de adulto, ¿verdad? Dormimos con las luces prendidas, no sé. No nos gusta el oscuro, no nos gustan las tinieblas. Le tememos, tal vez, de niños tuvimos miedo a los monstruos, a las pesadillas, lo que decían el cucuy, ¿verdad? En la noche nos acordábamos de eso y teníamos cierto miedo. Nos faltaba seguridad de niños, nos faltaba paz. Más, y esto es muy trágico, pero pasa muchas veces, los niños tienen cierto nerviosismo, tienen mucha falta de paz. Cuando los padres tienen problemas, hay griterías, odios, peleas en la casa. Entonces los niños crecen sin paz, paranoicos, sin seguridad, muy nerviosos siempre. De jóvenes también, muchas veces nos falta la paz, somos inseguros. ¿Qué van a decir los demás? Nos falta paz en eso. Tenemos miedo al futuro. ¿Y si no consigo trabajo? ¿Y dónde voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Y si no logro nada en la vida? ¿Y si me sale un mal esposo? ¿Si me sale una esposa mala? ¿Si me salen mal los hijos? Más de jóvenes, creo yo, perdemos cierta paz al darnos cuenta de la vida y del mundo en que vivimos. Perdemos mucha paz, especialmente en nuestros días, con tantas noticias que podemos leer y ver. Y más cuando de jóvenes. No pasó de niños, creo que no nos pasó a muchos de nosotros como niños, pero de jóvenes nos damos cuenta que nos vamos a morir. Eso nos quita la paz. De adultos, también, por supuesto, nos falta mucha paz. Los problemas de a diario nos quitan la paz. Los problemas con el esposo, la esposa, los hijos, los nietos, los achaques de salud, todo eso nos quita la paz. Pero a lo último, eso no es lo más grave y ese no es nuestro problema principal. Lo que realmente nos quita la tranquilidad, la calma en la vida, no es eso. Lo que nos quita la calma, la paz en la vida es el pecado. Nuestra desobediencia a los mandamientos de Dios. Nacemos sin paz. Nacemos llorando. ¿Por qué? Porque en pecado nos concibió nuestra madre, como dice David. Y nacemos sin paz. Nacemos llorando. Nacemos temiendo. Y de niños, aún de niños, nuestra conciencia comienza a funcionar y nos recuerda las cosas malas que hicimos. De jóvenes, por supuesto, esa naturaleza mala, pecaminosa con que nacimos y los vicios juveniles se multiplican y nos quitan la paz. Y de adultos, por supuesto, el almacén de la conciencia está lleno de todo lo que hemos hecho contra Dios y eso causa mucho estrés. Los remordimientos nos quitan la paz, nos quita la calma, nos quita la seguridad sabiendo que nos vamos a morir. Ya acaba de fallecer hace poco, famoso predicador en Estados Unidos, un predicador presbiteriano de apellido Sproul. Y a este pastor, creo que fue alguien en su congregación, era un psiquiatra, que lo invitó a participar en su clínica de psiquiatría. Y el pastor Sproul le contestó, pero yo no soy psiquiatra. Yo no soy psiquiatra, ¿cómo voy a atender a tus pacientes? Pero el psiquiatra le contestó, más del 90%, creo que dijo el 95%, pero no estoy seguro, pero estoy seguro, más del 90% de mis pacientes los tengo por problemas de remordimientos, por problemas de sentimientos de culpabilidad. Y a lo último le dijo, el problema es el pecado en sus vidas. Y esto es muy cierto. La gran mayoría de nosotros aceptamos y somos sinceros, el problema a lo último, por supuesto, es el pecado. Ahora, tal vez hay alguno que me esté escuchando y diga, no, pero yo tengo paz, tengo mucha paz. Y puede ser que tú tengas dinero, tengas ahorros, seguros médicos, seguros de vida, tienes casa, ya tienes esposa, ya tienes hijos, todos con estudios, patrimonio familiar, comes bien, tienes salud, vives bien. Y puede ser que hasta te burlas de la muerte y de las cosas de Dios. Y yo estoy bien, tengo paz. Pero la realidad de las realidades, si me permiten la redundancia, es que no tienes paz porque a lo último Dios está contra ti. Y eso es lo más terrible. Cuando uno cree que está en paz y Dios está contra él. No. Pero la verdad, tú sabes muy bien y te ha pasado. Si te un dolor de repente aquí y te sientes muy mal, por dentro te derrites, tu alma pierde toda la paz. O cuando alguien te ha asaltado y te apunta con una pistola, o a lo mejor te han secuestrado, toda esa paz que tú tenías se te vino abajo. Y aun si no ha sucedido así, créeme que al final, ante el gran juicio de Dios, toda tu paz falsa se vendrá abajo, porque entonces sí, sufrirás atormentado sin paz, sin Dios, por toda la eternidad. Pero aún como cristianos, y la mayoría que me están escuchando esta noche son cristianos, necesitamos paz, ¿sí o no? En este mundo tendremos aflicción, nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Tenemos tentaciones y nos quitan la paz, las las tribulaciones, las enfermedades, problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas en la iglesia, pero sobre todo esos pecados y esas dudas que nos asedian, como dice el apóstol Pablo. Eso nos quita la paz. Y esto nos lleva al tercer tema de nuestro texto, que es el más práctico. Tu gran responsabilidad en la promesa. ¿Qué tenemos que hacer para tener paz completa? La paz perfecta. La paz perfecta de Dios. El versículo claramente nos dice cuál es nuestra responsabilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo que tenemos que hacer es perseverar pensando en Dios. O como dice otra versión, debemos de tener nuestra mente concentrada en Dios. Nuestra mente concentrada en Dios. Es interesante que los rabíes judíos de ese tiempo usaban la palabra mente no tanto para describir al cerebro y las funciones del cerebro y los pensamientos, pero la forma de vivir de las personas. Y esto es cierto. Nuestra mente, nuestros pensamientos son muy importantes en nuestra manera de vivir, porque los pensamientos de nuestra mente son los que guían nuestras vidas. Es así como vivimos. Es por eso que en Colosenses leemos estas palabras. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y más conocidos los versículos de Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La lección, por supuesto, está ahí, es clara. Para tener paz, debemos de tener siempre nuestros pensamientos concentrados en Dios. En nuestra forma de pensar, la visión de nuestra vida, en otras palabras, la visión de nuestra mente, tiene que ser teocéntrica. Yo le diría a un niño, debemos de vivir tomando en cuenta a Dios. Debemos de vivir conforme a lo que Dios nos enseña. Debemos de vivir conforme a lo que Dios nos manda. Debemos de vivir honrando a Dios. Debemos de vivir para que la gente sepa qué tan grande es nuestro Dios. De esto se trata. Yo creo que una de las tragedias de nuestra generación y la generación moderna es que literalmente no tomamos tiempo para pensar. La vida es tan rápida, tanta actividad, no tan solamente en Estados Unidos, pero aquí en México también ya, y en muchas partes del mundo. Tan rápida actividad, entretenimiento tras entretenimiento, que ya no pensamos. Antes la gente caminaba mucho y pensaba mucho al caminar. Antes la gente esperaba en una oficina sentados y no le gustaban las revistas y se ponía a pensar. O iba en el camión y pensaban. Pero ahora, ¿qué pasa cuando estamos sentados en una oficina o cuando vamos en el camión sentados? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aún cuando vamos en el avión o otro, ¿qué está pasando? Texteando, viendo el iPad y aún un teléfono smart, ¿así se llaman? Los teléfonos, bueno, un reloj, ¿verdad? Smart. Uno de esos quiero yo para Navidad. No, no es cierto. Ahora, definitivamente no digo, no estoy contra el celular, no estoy contra el iPad. No digo que no aprovechemos el tiempo haciendo algo al esperar en el camión, en la oficina. No digo, por supuesto, eso. Lo que sí digo, hermanos, es que pensemos, que no olvidemos pensar, que nos fijemos cómo vivimos,
para que vivimos, que pensemos, que usemos nuestra mente, nuestros pensamientos, que no nos entretengamos tanto, que pensemos para que vivimos como debemos de vivir, que pensemos cómo vivir para nuestro gran Creador, cuál es su propósito para nuestra vida a diario, porque nos hizo a Él. Que tome sentido nuestra vida, propósito de acuerdo a esos pensamientos de Dios. Y cumplir los propósitos de nuestro Creador en nuestra vida es lo que nos da paz. Yo estoy viviendo para Dios. Yo estoy bien. Yo estoy cumpliendo con mi ministerio. Yo estoy cumpliendo con mi profesión. Yo estoy haciendo. Eso es lo que nos da paz. ¿Cuál es tu responsabilidad en la promesa? Tienes que perseverar pensando en Dios y tienes que perseverar confiando en Dios. ¿Notaron eso en el versículo? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y a lo último, perseveramos en pensar en Dios, vivimos enfocados en Él porque hemos confiado en Él. Tenemos fe en Él, creemos en el Señor, creemos en Él como nuestro Creador y como cristianos creemos en Él como nuestro Salvador. Nosotros no confiamos en los seguros médicos, no confiamos en los seguros COVID, no confiamos en los ahorros, no confiamos en las cosas buenas que hacemos, no confiamos en nuestro bautismo, en nuestra asistencia, confiamos en Dios. Entonces, amigo, amiga, y esta es la pregunta práctica. ¿Tiene usted paz? ¿Tiene usted completa paz? ¿Tiene usted paz con Dios? ¿Paz en la vida? ¿Paz para la muerte? Esto es lo primero que tiene que hacer. Confiar en el verdadero Dios, como veíamos en esta mañana. El Dios real, el Dios completo, el Dios que nos revela a Cristo, el Dios de la Biblia. Confiar en lo que nos dice en su libro, el mensaje que Él nos da acerca de su Hijo. Eso es lo primero. La paz, nos la encontramos entonces pensando, confiando en nuestro gran Dios. Y esto nos lleva al último tema. La gran capacidad de Dios para cumplir esta promesa. La gran capacidad de Dios para cumplir esta promesa. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, por cuanto en ti ha confiado. El énfasis de la promesa es Dios. Tú, ti. Ti es Dios, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero. La Biblia que describe al Dios como el Dios de paz. Él es el que nos da esta paz perfecta, completa, total. ¿Por cómo es posible esto? Claro, Él puede darnos tranquilidad, felicidad, ese estado de reconciliación total, ese contentamiento real, porque Él es Dios. Él nos creó. O como dice el salmista, Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Él sabe cómo funcionamos. Él sabe de nuestros nervios, de nuestra conciencia. Él sabe lo que realmente necesitamos para tener paz. Y Él nos la puede dar. Él puede transformarnos. Él puede hacer esa obra en nosotros. Él es el que gobierna todas las circunstancias de nuestra vida. El Todopoderoso, entonces, soberano, sabio, controla todo y puede darnos esa calma, esa tranquilidad. Con sus promesas, por supuesto, con su palabra, las historias bíblicas. Y también, Él puede calmar. A mí me ha pasado, no sé si ustedes, que llega un hermano, una persona y nos dice algo, nos cuenta algo. No necesariamente un versículo. Pero una verdad de Dios. Y en mis circunstancias, mis problemas, mis angustias, lo que Dios usa para calmarme, para ayudarme, para darme esa paz. Ese es nuestro Dios que guía en su providencia aún las personas, las palabras, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que cantamos, para darnos de esa paz. Dios puede cambiar nuestros sentimientos. Muchas veces ese es un problema, ¿verdad? Muy grande, es nuestros sentimientos, lo que sentimos. Y muchas veces, y entre paréntesis, pueden ser sentimientos químicos, por así decirlo, que necesitan ayuda, pero eso lo puede arreglar y nos puede ayudar Dios. Con eso, por supuesto, Dios puede cambiar nuestras imaginaciones, nuestros pensamientos, nuestros nervios, que nos quitan la paz, aún en las circunstancias más difíciles de la vida. Dios puede darnos paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Notaron que el versículo nos promete más que paz? El versículo nos dice que Dios nos guarda en completa paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios nos puede mantener con paz, proteger en su paz, cuidarnos con su paz, porque Él es Dios. Grande, soberano, sabio, todopoderoso. Nadie ni nada puede contra Él. Ese es tu Dios. Terminemos nuestro estudio aplicando el sermón a los principales problemas que nos quitan la paz. Pudiera ser realmente un sermón muy largo, una serie muy larga. La estudiamos, si no me equivoco, hace algunos años, el Salmo 84. Pero vamos a terminar esta mañana, esta tarde, considerando, aplicando el sermón a los principales problemas que nos quitan la paz. El principal problema que tenemos es el pecado. Por eso no tenemos paz. El pecado causa inseguridad, traumas, nerviosismo. La conciencia nos ataca y causa estrés, por supuesto. Es por el pecado que tenemos miedo a la muerte y al juicio final. Pero Dios puede resolver todos esos problemas del pecado, dándonos paz en Cristo. Es que el apóstol Pablo escribió a los Colosenses estas palabras: y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Entonces, conocer, confiar en el Cristo de la Biblia es lo que crea la paz en nuestros corazones. El Evangelio, confiar en las buenas noticias, es lo que nos asegura el perdón de Dios, que delante de Dios somos inocentes, totalmente justos, santos y perfectos como Cristo. Eso es lo que nos da completa paz para con Dios. Y esto es lo más importante. Escúchame muy bien. Puede ser que tú no tengas sentimientos de paz, pero eso no es lo importante a lo último. Te puedes morir sin paz. Lo importante es que haya paz entre tu Creador y tu persona y tu ser por toda la eternidad. Y eso es lo más importante. Y la solución, ustedes la conocen y tal vez de memoria. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso abrázate. Y a ti te digo, todos los días abrázate del Evangelio. Si eres cristiano, todos los días el diablo te va a atacar por tu naturaleza pecaminosa, por tus dudas, por los pecados que te asedian. Y todos los días te va a tratar de quitarte la paz, porque sabe que sin paz tú no adoras y no vives en paz para con Dios. Y lo que tienes que hacer entonces es arrepentirte todos los días. Confesar tus pecados y volver al Evangelio todos los días. Abrazarte las promesas de perdón y amor en Cristo. Abrazarte las promesas, la sangre de Cristo continuamente, como dice en el original 1 de Juan 1. Continuamente nos limpia, nos lava de todo pecado. Todos los días. Es así como tienes esta paz. Otro problema principal que nos quita la paz son las aflicciones en este mundo. Y esto es muy obvio, muy patente, especialmente en nuestros días. La pandemia ha causado muchísimos problemas. Pero a través de esta pandemia podemos tener paz. Paz en tiempo de pandemia. El Señor nos prometió. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El cristiano tiene paz porque sabe que ninguna aflicción nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sabe que las aflicciones de este mundo están limitadas y Dios proveerá la salida, la solución a cada una de ellas. Sabe que a lo último todas esas aflicciones obran para nuestro bien. Eso nos da mucha paz. Entonces, hermano, y esto es muy práctico aquí. No perseveres en esta pandemia, en tus angustias, leyendo las noticias, escuchando los rumores. Persevera, concéntrate en qué tan sabio, qué tan bueno, qué tan misericordioso, qué tan soberano es nuestro Dios. Es así como vas a tener paz. Escuché de un hijo mío, no voy a decir quién, porque se va a enojar Alan, que nos está visitando, que él no escucha, no ve las noticias, pero una vez a la semana. Se lo recomiendo mucho esto. En vez de estar viendo las noticias cada 5 minutos, y cómo van las vacunas, y cuándo van a llegar a México, la China, la rusa, la de Estados Unidos, la de Gran Bretaña, y cuánto va a costar. La más potente, la del 95.4%, cuesta $27. Y podrían enojar. Y el semáforo. En vez de estar viendo las noticias y los rumores, escuchando y investigando eso, pensando en nuestro gran Dios. Eso nos va a ayudar más, hermanos. Y también tendrás paz. Lo acabamos de cantar, la frase dice, meditar sin cesar, dice el himno. Meditar sin cesar. Que al final Dios nos va a consolar. Dios va a borrar toda lágrima de nuestros ojos. Nos va a quitar todo cansancio, todo pesar, toda enfermedad, toda aflicción. Y nos vamos a dar cuenta que todas las tragedias de esta vida, a través de todo esto, son conforme a su propósito eterno en Cristo para nuestro bien y para su gloria. Y eso es lo máximo. Y vamos a estar tan alegres, nuestra generación que vivió en el 2020. De pensar, yo viví el 2020 y lo sobreviví para la gloria de Dios. Y Dios usó esas tristezas con mi familia y Dios usó esas tristezas en mis aflicciones y aún esos dolores y esa estancia en el hospital para su gloria. Y nos va a dar tanto gozo saber que Él nos usó a nosotros para eso. Y es cuando tenemos esa visión, y es real, porque es la que la Biblia nos enseña, que tenemos paz. Para este estudio, hace muchos años, que leí acerca de una historia de unas personas que iban en un avión, y el piloto anunció que habría algo de turbulencia, que se sentaran todos, por favor, y se pusieran los cinturones de seguridad. Y sí, entraron en una tormenta y el avión se movía muy feo. Ustedes han estado en esos aviones con turbulencia. Una vez, yo me acuerdo, iba, creo que volando sobre Colorado, y el piloto no nos dijo nada. De repente, ¡fum! Y dije, ya me morí. Bueno, resulta que así estaba este avión. Y sonaba, resonaba mucho ruido de metales y plásticos, y uno va a creer, se va a caer el ala aquí no vamos a caer. Y ya estaban unos, se imaginan, llorando, otros gritando y aprensivos, pero una niña iba muy calmada ahí y leyendo. Y al final llegaron a donde iban al aeropuerto, y uno de los viajeros le preguntó a la niña cómo es que tenía tanta paz en la tormenta y en la turbulencia. Y ella le respondió: mi papá es el piloto y me lleva a casa. Mi papá es el piloto y me lleva a casa. Así nosotros tendremos paz, calma,
las tormentas más horribles, sabiendo que Dios es nuestro Padre y es el piloto que nos lleva a casa. Y esa es la pregunta para ti esta tarde. ¿Es Dios tu Padre, tu piloto que te lleva a casa? Oremos. Nuestro gran Dios soberano, el creador del cielo, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Sabemos, Señor, que estamos aquí, escuchamos este sermón en tu buena providencia. Ahora te pedimos que tú seas el que inyecte estas lecciones a nuestras vidas y podamos vivir, Señor, con esta vacuna celestial, con esta vacuna del Evangelio. Que vivamos en paz a través de estos días. Tú eres el Dios de paz y de toda consolación. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener esa confianza y perseverar pensando, Señor, y meditando sin cesar en el Evangelio, en todo lo que tenemos en Cristo, en su amor eterno. Te pedimos, Señor, para esta semana, en estos días, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros en nuestro llamado, en nuestra profesión. Ayúdenos, Señor, a mantener ese testimonio de hacerle saber a la gente qué tan grande es nuestro Dios. Viviendo en paz. Pedimos, Señor, si hay alguna persona aquí que nos escucha en el internet que no te conoce como Salvador, que este sea un tiempo de salvación, el día de salvación, y sepa que hay perdón, hay reconciliación con Dios por Cristo. Y somos justificados, declarados justos, inocentes, totalmente inocentes. Porque Cristo vivió y murió por nosotros. Y Él es el que nos lleva a Dios, por pura misericordia y por pura gracia. Señor, que se cumpla la profecía del Salmo, y escucharán de mí y me obedecerán. Trae a tu pueblo, sustenta tu heredad. Danos paz en Cristo y todo para su gloria. Amén.